Buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana del miércoles 23 de mayo. En esta ocasión, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades nos han convocado a rueda de prensa para analizar los pasos a seguir por las víctimas de delitos al fin de lograr la reparación del daño y los puntos claves para evitar la psicosis. Esto en relación con los hechos ocurridos el pasado lunes 21 de mayo. Nos hacen favor de acompañar en el presidium el doctor Rogelio Barba Álvarez, coordinador de la licenciatura en criminalística del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muy buenos días. Es un gusto saludar al maestro José Francisco Gutiérrez Rodríguez, jefe del Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Muy buenos días. Y también saludamos con mucho gusto a la maestra Marta Catalina Pérez González, directora del Centro de Evaluación e Investigación Psicológica del CUCS. Muy buenos días a todos ustedes. Buenos días también a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en YouTube y en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención del doctor Rogelio Barba Álvarez.
Muy bien, muy buenos días. Antes de empezar mi participación, pues todos estamos conmocionados por el tema ocurrido el lunes pasado. Estamos preocupados y bueno, queremos aportar algunas directrices que pueden servir para la sociedad, para la comunidad, en caso de verse afectados de nueva cuenta y aquellas personas que lo sufrieron. Todo parte desde un punto de vista constitucional. La Constitución, en el artículo 21, establece que la seguridad del Estado estará a cargo de las entidades federativas de los municipios. De allí, pues, existen varias legislaciones y reglamentos, los cuales van a dar certeza para poder cubrir aquellas necesidades derivadas del delito desde un punto de vista que ha sufrido la víctima. Existe la ley de víctimas, la ley general de víctimas, la cual se establece en la reparación del daño, y hay una secretaría técnica de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, que es la que puede asesorar sobre todo este evento acaecido, las lesiones en el caso del patrimonio que se vio afectado en el autobús, en los cristales del restaurante y sobre todo de todo aquello que fue afectado negativamente. La ley de víctimas del Estado de Jalisco establece aquellas medidas de compensación, el artículo 43, que tiene que ver la compensación otorgada por los daños, perjuicios y pérdidas económicamente evaluables derivadas de la afectación generada por delitos y de competencia local. La Ley General de Víctimas también establece en un amplio articulado en el que se le dará trato de víctima, o sea, reconocer todos aquellos efectos negativos que sufrió la víctima en el proceso y sobre todo a la verdad, ¿no? Se le tiene que explicar cuál es la situación, el evento como es contra la delincuencia organizada, que es un grupo delictivo reconocido, se tendrá que establecer la responsabilidad de las personas detenidas y de una manera determinar si fue un evento en el cual tenía el objetivo de ejecutar a un funcionario del gobierno del Estado. De allí pues que la Ley General de Víctimas en este proceso que tiene que ver con la Ley Federal de la delincuencia organizada establece en la Ley General de Víctimas la protección del Estado, que debe de incluir todo el aspecto físico, psicológico y de seguridad en torno al respeto de la dignidad y privación de la misma después derivado del evento criminal. Se debe de acudir a este secretariado después de con las lesiones que sufrieron, con el dictamen médico, y de esta manera pues darle seguimiento a todo lo que se pueda derivar, ¿no? Con la finalidad de que estas personas reciban una atención médica, psicológica y jurídica. Y el gobierno del Estado está abierto, así lo hizo saber el gobernador, una respuesta para la atención de estas personas que nada tenían que ver en ese tema. Entonces tenemos el instrumento constitucional, la Ley de Víctimas y la Ley General de Víctimas, que se hacen cargo sobre esta comprensión que se debe de otorgar a las víctimas, porque ellas son víctimas ideales, puesto que no tienen nada que ver con este suceso. Entonces, a partir de estas normas, pues, y también tienen derecho a un asesor jurídico que les deben de otorgar para acompañarlas en todo el proceso y llegar a un buen puerto, ¿no? Es lamentable lo que sucedió, no va a ser lo mismo para ciertas personas, pero se le tiene que dar un seguimiento psicológico y hasta económico, una compensación. Por mi parte es intervención y ya después veremos lo de las preguntas y respuestas, si les parece.
Muy amable, muchas gracias, doctor Rogelio Barba Álvarez. Ahora escucharemos al maestro José Francisco Gutiérrez Rodríguez.
Bueno, muy buenos días. Agradecemos la asistencia a esta rueda de prensa. Mucho se habla acerca de la psicosis poblacional. Creo que hay términos que debemos de empezar a manejar con mayor exactitud. No podemos hablar de una psicosis, que es una pérdida de contacto con la realidad. Hablar de el estrés poblacional, hablar de estrés postraumático, hablar de ataques de pánico o crisis de ansiedad, son los efectos que se dan ante los delitos de alto impacto. Ante este evento, pues hubo mucha información, nos tomamos la oportunidad de hacer a través de las redes sociales cómo está la sensación de la población, al menos de algunos de los usuarios de las redes, y ellos de repente hablaban pues de la tardanza en la comunicación oficial que genera periodos de latencia donde se permite hacer bastante especulación sobre lo que ha ocurrido. Otros serían los aspectos de los protocolos de actuación en caso de delitos de alto impacto, donde se requiere unificar estos protocolos, las medidas de protección civil. Se habló justamente de mantener la calma, que es uno de los principios básicos en situaciones de desastres socioorganizativos o en aspectos como lo que acaba de ocurrir en delitos de alto impacto. Se esperaría que la policía pueda dar indicaciones claras, precisas, de qué hacer la población. Las personas afectadas se ven afectadas en diferentes niveles. Las personas que participaron dentro del evento, por ejemplo, todos los empleados del lugar, las personas que resultaron afectadas, los familiares de las víctimas, que pueden llegar a desarrollar una categoría que mi compañera hablará acerca del estrés postraumático, ¿sí? Las afectaciones que están en diferentes esferas de la vida y que se tiene que trabajar, como decía el doctor Rogelio Barba, a nivel de intervención psicológica. También el que el gobierno estatal cuente con algunos voceros, no solamente que hablen de lo que ocurrió, medidas de protección civil, medidas de o lugares donde se pueda recurrir al apoyo psicológico. Algunos videos fueron circulados en las redes sociales que no solamente fomentan este impacto, como en el caso de los dos menores lesionados, o situaciones donde desde las alturas, una de las primeras recomendaciones de Protección Civil es que cuando existe un conflicto armado, las personas no se acerquen a las ventanas, no tomen videos, ya que esto puede poner en peligro su seguridad. La minimización en algunas declaraciones también, que eso enardece a la población. En algún momento se dijo que lo bueno es que no llegó a mayores, ¿sí? Y esto, el que lo escuche, un padre de familia, uno de las víctimas, llega a generar estragos importantes. Algunas de las recomendaciones que hace la Universidad de Guadalajara con la Coordinación de Seguridad Universitaria, se elaboró un manual de protección civil y de seguridad en los centros universitarios en coordinación con la ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Y bueno, algunas de las recomendaciones para situaciones de conflictos como lo que se vivió en la vía pública es, si usted se encuentra en la vía pública, conservar la calma es uno de los primeros principios, ya que si la persona entra en pánico, pueden llegar a darse mayor nivel de afectación. ¿Qué implica mantener la calma? Desde tirarse al piso, pecho tierra, preferentemente detrás de un lugar seguro. Sabemos que la mayoría de los impactos por arma de fuego que se dan de la cintura hacia arriba, en la medida que la persona queda colocada en el piso, hay menos probabilidad de que una bala perdida pudiera alcanzarlo. No tomar fotografías o videos de los hechos, con tal de ser el primero de publicarlo en las redes sociales, ya que el crimen organizado puede intuir que es para identificarlos, o también la situación de los daños que pueden generar a nivel de la población. Si va en un vehículo en movimiento, debe orillarse, agacharse, se debe de valorar la cercanía de los impactos de bala para poder buscar un refugio cercano o quedarse en el vehículo. En caso de resultar herido, debe de permanecer acostado, pedir, solicitar la ayuda, los números de emergencia, que en este momento el 911 es una de las alternativas. Si la crisis es nerviosa, si la crisis es afectando la salud emocional, el 075 o el 3833-3838, que es el servicio de intervención en crisis, 24 horas. La persona que transita por un lugar en la vía pública no debe de llevar audífonos, ya que muchas veces no puede advertir el peligro. Si observa algún sospechoso, retirarse, comunicarlo a una autoridad. En instalaciones cerradas, al igual, mantener la calma. Percatándose de un disturbio o despliegue policial, se prohíbe la salida de las instalaciones del edificio, salvo que el evento haya sido al interior del edificio. En caso de despliegue de seguridad, si es posible y no corre ningún riesgo, hay que hacer contacto con las autoridades. Si se escuchan detonaciones, evaluar la distancia de ellas. De sentirse en peligro, debe ser el llamado de alerta. Evitar el contacto, si se tiene contacto con los agresores, muchas veces las reacciones de afrontamiento ante una situación estresante es la mirada de reto, es el tono de voz elevado, y es algo que se debe de evitar en el contacto con los agresores. Muchas veces esto puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de un testigo. Si existe un enfrentamiento con armas de fuego, el mejor lugar para resguardarse es el interior del edificio, la vivienda, pero no podemos evacuar cuando el incidente está sucediendo. En caso de enfrentamientos armados, no curiosear ante un hecho violento, alejarse de ventanas y puertas, no exponerse al salir a techos o azoteas. Para verificar que el peligro terminó, es atender a las indicaciones de evacuación que autoridades competentes realicen. Si la balacera ocurre en la calle o centro comercial, tirarse de nuevo al suelo, buscar refugio, generalmente paredes, postes, bancas, banquetas o vehículos que permite a la persona quedar en planos horizontales. Cuando se estén con niños, vemos, por ejemplo, que si las detonaciones de arma de fuego ocurren en las instalaciones o cercanas a planteles educativos, hemos visto por las redes videos, por ejemplo, donde el maestro toma una actitud proactiva, pone a los niños a activarse, a tranquilizarse, a hacer dinámicas para evitar que más tarde podamos tener un trastorno de ansiedad en niños. Si estás en un vehículo, arrojarse al piso y esperar a que pase el incidente. Si hay bloqueos de vialidades por grupos delictivos que hemos conocido por los llamados narcobloqueos, no poner resistencia, no contradecir a la persona, no intentar retirar las llaves del vehículo. Una vez despojado del carro, retirarse hacia un lugar seguro. Es muy importante, si hay un retén policial o del ejército, el poder poner las intermitentes para poder dar el aviso de que se está cooperando en el evento. Si es de noche, encender las luces interiores, colaborar con las autoridades, ¿sí? Ante un grupo armado, no tratar de huir, no tratar de evadir el alto. Si es de noche, debe de prender luces interiores y mantener las manos visibles, generalmente al frente del volante. Hay personas de crimen organizado, sobre todo primos delincuentes, que han empezado a participar en estos grupos, que cualquier movimiento puede convertirse en un movimiento de alto riesgo por la situación de creer que los van a agredir. en estrategias de comunicación social, no difundir o replicar información falsa, verificar la fuente. Nos percatamos de fotografías de personas colgadas en un puente que no correspondían al evento, o situaciones de incendios de camiones que no correspondían a este evento y que lo único que hacen es fomentar el estrés poblacional. Debe de haber un acuerdo con los medios de comunicación para evitar que se difunda una nota que con sus imágenes altere a la población, ya que esto desde la legislación puede contribuir a lo que se denomina daño moral. Utilizar las redes no solo para difundir la nota que acontece, sino medidas donde atenderse. El Centro Universitario de Ciencias de la Salud cuenta con clínicas de atención psicológica para niños, adolescentes, adultos, y desde el 9 de febrero el Centro de Estudios e Investigaciones en Psicología Forense de Atención a Víctimas. Hay un documento que les vamos a entregar donde las estrategias de salud mental, para finalizar mi participación, trabajar en la salud mental comunitaria, cuáles son los efectos, efectos como fobias, miedos irracionales, cuestiones de ansiedad, problemas de sueño, problemas en la conducta alimentaria, la construcción de una sociedad resiliente, empática y pacífica a través de que se tenga una cultura de la protección civil, no solo para desastres naturales o tecnológicos. Trabajar con la ciudadanía en la prevención de gestión de emociones. Es muy importante que si alguien no identifica que su malestar está siendo de enojo, de tristeza, de culpa, de impotencia, de rabia, y no lo atribuye a los eventos que están ocurriendo, el poder hacer ejercicios dentro del área de psicología que permitan el fomento a la salud mental. Realizar reuniones familiares, últimos puntos, reuniones familiares donde cómo vivieron el evento nuestros seres queridos. Dar espacios dentro de la familia a ver qué sucedió, qué te enteraste. Para evitar que el padre de familia empiece a prohibir a los hijos el salir, el uso inadecuado de los celulares, llamándolos constantemente a partir de su propia ansiedad. Elaboración de proyectos de investigación conjunta sobre los efectos de la violencia y el impacto en las víctimas. Elaboración de material educativo en video, cápsulas, spot, campañas. En los medios de comunicación estamos tratando de hacer una invitación a que las secciones de los periódicos, de radio, de televisión, tengan una sección que se llame ¿qué hacer en casos de desastres, conflictos armados, peleas, pandillas, desastres socioorganizativos? Y por último, la construcción de una red intermunicipal de prevención de la violencia y la delincuencia. Sabemos que cada municipio tiene un programa de prevención de la delincuencia y la violencia, pero que estamos invitando a que se haga un esfuerzo metropolitano para poder trabajar estos puntos. Ya no voy a profundizar más, entre sus materiales viene lo que son los primeros auxilios psicológicos, qué hacer en tanto que una víctima recibe ayuda especializada, mantener la calma, fomentar la verbalización, no discutir con la persona, propiciar el enlace con fuentes de ayuda, no prometer nada que no seamos capaces de cumplir y, bueno, derivarlo a los centros especializados. Por su atención, muchas gracias.
Muchas gracias, maestro José Francisco Gutiérrez Rodríguez. Ahora escucharemos a la maestra Marta Catalina Pérez González.
Buenos días. Al hablar de la atención a este tipo de problemáticas, es remitirnos a que la población en nuestro contexto está siendo afectada por este tipo de problemáticas, no de hoy, no de el lunes, sino de en algunas ocasiones ya tiene historia. Y esto nos remite que muchas personas, desde esas primeras ocasiones que revivenciaron un evento traumático, un evento de estrés, no lo atendieron, lo dejaron a que por el tiempo se va a disminuir el estrés, el no dormir, el no comer. Y entonces simplemente dieron un carpetazo al problema y se vuelve a revivenciar. Este tipo de problemáticas, lamentablemente, cuando no son trabajadas de manera adecuada, hace que el sujeto vuelva a revivenciar este problema y lamentablemente genera secuelas emocionales. Estas secuelas son esas cicatrices psicológicas que se refieren a que la persona se ha estabilizado en el daño. Quiere decir esto que ha naturalizado la violencia, ha permitido que ésta se estacione en su vida, que genere un proceso adaptativo, sin embargo, de manera disfuncional. Tenemos que hablar que existe generalmente en estas vivencias la posibilidad de perder la vida y con ello una grave consecuencia, lo cual genera el estrés postraumático. Para ello, entonces, nos habla de que la persona puede sentir pavor, impotencia, horror extremo, pero generalmente esto por haber presenciado un evento violento y trágico. ¿Qué pasa con estas personas? Básicamente, todos tendremos una reacción en un breve tiempo de ansiedad, de depresión. Lamentablemente, para aquellas que han tenido una revivenciación constante de este tipo de problemáticas, lo vuelven a vivir en forma de trauma. Evitan las personas, los pensamientos, situaciones relacionadas con el evento, y estas son emociones excesivas. Lamentablemente, invade su vida familiar, de pareja, escolar, laboral, etc. Esto lamentablemente puede durar más de un mes, o inclusive más, y llevando a veces hasta años. La probabilidad de sufrirlo, generalmente esto es mayor cuando la persona se ve expuesta a múltiples traumas o eventos traumáticos durante su niñez y la adolescencia, especialmente si el trauma dura mucho más tiempo o se repite. Se habla de estudios de que las mujeres son quienes sufren más este trastorno de estrés postraumático que los hombres. Es importante identificar que con ello puede haber consumo de alcohol o drogas como una forma de automedicarse y sentirse mejor. Estas personas, lamentablemente, pueden desarrollar también otro tipo de conductas compensatorias como dormir, alimentarse o también tener cuestiones más complejas como la ideación y tentativa suicida. Entre los signos y síntomas de los trastornos de estrés postraumático tenemos los síntomas de reexperimentación, que son pesadillas, sentir malestar, sudoración y taquicardia al recordarlo, síntomas de evitación que hace evitar personas, situaciones o pensar en el evento traumático, evita lugares donde se produjo ese evento, no tiene ganas de hacer cosas, no tiene ilusiones para el futuro y todo lo ve muy negativo. Los síntomas de hiperventilación, que presenta irritación, no poder concentrarse, dificultad para conciliar y mantener el sueño, estar siempre alerta y en una situación patológica, una visión muy negativa. Tenemos que tomar en cuenta que la población puede estar previamente vulnerable porque no tiene esa capacidad de poderse adaptar a situaciones nuevas. Y en eso vemos personas con una tendencia a evitar experiencias nuevas y su tiempo de adaptación puede ser muy lento y con un focus del control externo. ¿Qué implica esto? Que la persona está muy preocupada por el qué dirán de los demás, qué es lo que pasa dentro de la sociedad que me afecta y no ve qué pueda hacer ella enfrentar adecuadamente estos eventos. Y lamentablemente los factores de protección a veces no están presentes, como el apoyo y protección familiar, el apoyo social próximo, los amigos, los grupos de afiliación, el apoyo social general, la opinión pública, los medios de comunicación muy importante, que son ellos quienes a veces dan información y también pueden dar un poco de confort para ese tipo de ansiedad y depresión. Y el apoyo social institucional que implica el gobierno y la administración pública. Si los síntomas se van readaptando y funcionando, lamentablemente el sujeto no lo trabaja, no lo enfrenta, esto se va a ir patologizando, se va haciendo cada vez más grave y emergiendo, dando lamentablemente un trastorno de estrés postraumático crónico y que lleve a trastornos asociados como depresión, un problema adicional de trastornos de obsesivo-compulsivos, fobias, como ya lo mencionó el maestro Francisco. y la incapacidad por parte del entorno para comprender la situación y ofrecerle reconocimiento y compensación, lamentablemente para la víctima, acaba constituyendo una segunda victimización, a menudo más dolorosa que la inicial y que potencia y arraiga este trastorno de estrés postraumático. De mi parte es todo. Pongo a su disposición los teléfonos del Centro de Evaluación e Investigación Psicológica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el 1058-5200, extensión 33830 y 33813, que tiene servicios de evaluación y canalización a los diferentes servicios dentro de la universidad también y conocimiento de información en diferentes instancias, tanto de organismos públicos como privados, para poder dar seguimiento en este tipo de casos en especial. Gracias.
Muchas gracias, maestra Marta Catalina Pérez. Vamos entonces ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan con micrófonos y nos dicen su nombre y su medio.
Sí, Ignacio Pérez, de Canal 44, preguntarles con dos temas, digamos. Uno, los quienes presenciaron este hecho más reciente, normalmente pues no tienen a veces orientación justamente de a dónde acudir, etcétera. ¿Se debe ser como una especie de conocimiento general para las personas de tal forma que poco a poco se vayan familiarizando con pedir este tipo de apoyo y que pues desgraciadamente puede suceder otros hechos similares? Y en el caso de los niños de preescolar o de primaria, que no están, o sea, ellos no presenciaron, pero están escuchando las noticias, ven las redes sociales, el caso del bebé que murió. ¿Cómo explicarles de tal forma que no genere un problema pues traumático para ellos lo que está sucediendo?
Cuando hay una víctima de delito, o hay un testigo, o hay una persona que tuvo conocimiento del hecho, lo primero que se debe de hacer es una evaluación psicológica para poder valorar el impacto que tuvo. Yo hablaba del impacto que puede tener una víctima que pareciera que no ocurrió nada, pero tiene un proceso psicológico congelado o aplazado. Hay víctimas que no responden de forma inmediata y meses después pueden aparecer una serie de reacciones psicológicas, de ahí la importancia de una evaluación. ¿De qué factores depende que alguien reaccione positiva o negativamente ante una emergencia? De su red de apoyo, la autoestima, su nivel cultural, el nivel de información que tiene respecto a medidas de protección civil. Hay una categoría que se conoce como estrés postraumático inducido, donde la persona no fue víctima, tuvo conocimiento por los medios y su reacción es tan intensa como la que pudo tener una persona que vivenció. En el caso de los niños, se trabaja con psicoterapia de juego. El juego es una experiencia de reparación, no solo lúdica. El niño a través del juego puede, del dibujo, el juego con la familia, muñecos, puede incluso con cierto tipo de material no bélico para el juego, él puede exteriorizar su ansiedad, su agresión, las pesadillas o terrores nocturnos pueden disminuir. Y bueno, la Universidad de Guadalajara cuenta con una clínica de atención a niños que como consecuencia de este tipo de eventos o de otros puede recibir atención psicológica.
Buenos días. Perdón.
Sí, respondiendo a la pregunta que hace, bueno, las personas que presenciaron los hechos pueden acudir a las instancias formales del gobierno del estado, lo repito, a la Secretaría Técnica de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Entonces, ahí les darán toda la información y toda la orientación y derivar a sí mismo a las dependencias según las necesidades de lo que haya presentado la víctima.
Sí, bueno,
nada más, también tener en cuenta que los niños básicamente no tienen mucho significado de un problema en ese momento. Entonces, es el papá el que en algún momento está también transmitiendo un poco de su angustia en la forma de trato. Entonces, sí es importante que los padres controlen un poco mitiguen un poco la ansiedad antes de hablar con ellos, sobre todo porque el niño puede preguntar, pero con la idea de explicarle, a veces a manera de juego, a manera de cuento, en realizar un poco más sencilla esta explicación, pero sobre todo indagar en el niño por qué su interés o por qué es que busca esta información, para poder entonces acompañarlo en este proceso.
Ahora sí, buenos días, Roberto Hurtado de Mega Noticias y Zona 3. Preguntarles o cuestionarles dos cosas. La primera, en el tema del protocolo que nos mencionan, debe de tener varios puntos. Si ustedes consideran que ante este hecho, la agresión al secretario del Trabajo, sí se cumplió con el protocolo. Y dos, preguntarle, ayer nos llegaban algunas denuncias a la redacción de Mega Noticias en torno a que la gente que estuvo ahí en el tema jurídico de vehículos que fueron dañados, se les está cobrando ya 5,000 pesos por recuperar este vehículo. Preguntarle si esto es factible o de qué manera el ciudadano que de manera indirecta se vio afectado o directamente, sin deberla ni temerla, ahora tendrá que asumir esto, si es legal o cómo pueden en este caso realizar el proceso para evitar el cobro.
Sí, yo recomiendo que en este caso vayan a la con Dante Haro, que es el fiscal de derechos humanos de la fiscalía, con la finalidad de que les puedan condonar todo eso, porque bueno, ellas son personas que no tienen nada que ver con el evento y que el Estado se tiene que hacer cargo sobre este tema. Y al contrario, se les tiene que pagar, se les tiene que reparar el daño porque son víctimas derivadas de un delito ajeno al evento sucedido. Entonces, la Ley General de Víctimas, la Ley de Víctimas del Estado de Jalisco es muy claro y tienen que acudir a la Fiscalía. Yo acudiría a la Fiscalía para que les dieran estas recomendaciones y que puedan ser atendidos con la finalidad de que les condonen el IJAS, que les condonen la grúa y sobre todo también aquí la ley también establece si han perdido días y si no fueron a trabajar para que les justifiquen. Todo este tema derivado a un delito pues tiene que ser subsanada por el parte del Estado.
Solo con lo de relación del protocolo, yo no soy experto en cuestiones operativas, pero sí en cuestiones de perfiles de investigación. En este aspecto no se cumplió con muchos elementos del protocolo. El gobierno del estado debe de enfatizar en dos aspectos principales. Uno que sería la cuestión operativa. En la cuestión operativa debe de haber niveles de intervención, desde acordonamiento de zonas, retirar a los civiles, el vocero que debe ser designado para estar informando a la población. Y el segundo elemento son los de protección civil. Protección civil, que en el momento hay instancias como UPAC, la Unidad Policial de Atención en Crisis, está UPIP, la Unidad Policial de Incidentes Críticos, están diferentes organismos que han sido de reacción inmediata, que no solo tienen la finalidad de trabajar la cuestión operativa, sino del ámbito de protección civil. Hubo gente que se dirige a la zona para conocer qué ocurrió. Hubo gente que estaba cercana en los lugares donde hubo el incendio de los vehículos y que lamentablemente por no prever algunas de esas situaciones se llegan a tener actos lamentables. En la población, una falta de cultura de la protección civil.
Hablaban de estrés postraumático. Quisiera saber, decían que tanto el que vio los acontecimientos por televisión como el testigo directo podía sufrir estrés postraumático. Quisiera que me ahondaran un poquito más. ¿Qué es el estrés postraumático? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Y qué perfil de la población tiene más riesgos de sufrirlo?
Sí. Estábamos hablando precisamente de que personas que han tenido experiencias repetidas o expuestas a eventos parecidos al que se sufrió el pasado lunes, de muertes, de visión de personas que han sido abandonadas en lugares concurridos, cuerpos, la nota en general, la nota roja. Sabemos que esto va generando en la persona un estrés, la angustia, miedo a tener ese tipo de vivencia, lamentablemente. Entonces, vamos a tener generalmente en estos síntomas aquellos que están sobre todo experimentando estos eventos. Hablan algunos autores, en este caso, Volumar en el 2001, que son las mujeres quienes tienen más predisposición por esta conducta de ser vulnerable, de estar en un proceso de indefensión permanente, a quienes precisamente puedan ser ellas las que generen el estrés postraumático más que los hombres. Sin embargo, también se habla de que hay una mayor predisposición al consumo de alcohol, drogas, como una forma de mitigar esta sensación de angustia, de depresión, como para no tratar en un proceso de terapia lo que está pasando. Entonces, sabemos que a veces la población toma caminos cortos que los llevan lamentablemente a otro tipo de problemáticas y a agravar más el problema. Para ello vemos entonces los síntomas de reexperimentación de los cuales hablaba del estrés postraumático implica, que son relacionados precisamente a revivir este suceso traumático, como es tener pesadillas acerca del problema, tener el recordar constantemente lo vivido, sentir malestar, sudoración o taquicardia a lo recordado, los síntomas de evitación, que implica evitar a las personas situaciones que lo recuerdan, evitar el lugar donde se produjo el incidente traumático, no tener ganas de hacer cosas que antes hacía, no tener ilusiones al futuro, todo se ve negativo. Y los síntomas de hiperactivación, que se presenta irritable, no poder concentrarse, dificultad para conciliar o mantener el sueño, estar hiperalerta, no poder tener un sueño reparador, etcétera. Entonces, esto hace precisamente una circunstancia que cualquier persona que viva el problema y lo siga reviviendo y no lo trabaje, está teniendo un proceso aplazado, en donde lamentablemente a una nueva situación, como en este caso lo pasado el lunes 21, lamentablemente va a seguir revivenciándolo cuando se presente otro momento igual.
Bueno, hombres y mujeres pueden experimentar el estrés postraumático. La mujer lo reporta más debido al rol social que se le ha dado, donde ella puede llorar, pedir ayuda, puede quejarse. El varón lo experimenta a través de las somatizaciones, úlcera, gastritis, problemas en el dormir, en la conducta alimentaria. Hombres y mujeres. Los niños pueden empezar a tener problemas escolares de atención, de concentración. Es muy importante la atención en la medida que no se complique y existan diagnósticos secundarios. Es decir, una persona está ansiosa, una persona tiene estrés, no le llamemos traumático, está estresada, pero puede empezar a correlacionarse con ansiedad, con depresión, ¿sí? Hay niños que no reportan, incluso pareciera ser que niños y adolescentes hoy hay una naturalización, incluso en las redes sociales hablaban de que no hubo tantos muertos o que hubieran preferido que alguien falleciera, ¿sí? Y eso es una naturalización de la violencia. Tenemos que advertir de las consecuencias lógicas de los actos, tenemos que hablarles a los niños y adolescentes de las consecuencias del sufrimiento más allá de mí, a través de aplicar a nivel poblacional técnicas de relajación muscular profunda, jornadas intensas de cómo dormir y descansar adecuadamente, que eso puede complicar el estrés que ya existe cotidiano.
La siguiente pregunta.
Muchas gracias, Luis Alberto Fuentes, de C7 Jalisco. Debido a los sucesos delictivos de alto impacto que se han dado en esta ciudad, no puedo decir que en las últimas semanas, yo creo que es algo ya de años, pero que detona precisamente la tarde de este lunes, estamos viviendo en una ciudad con estrés postraumático, digo, dado su experiencia y la atención que ustedes brindan en estos centros de atención psicológicos.
Sí, tendremos que diferenciar el estrés postraumático, donde el criterio debe ser haber estado expuesto a una situación traumática. El estrés postraumático inducido, el haber visto, le han contado o ha tenido referencias externas del evento. Y el estrés poblacional, se estima que 8 de cada 10 Tapatíos tiene estrategias inadecuadas de afrontamiento del estrés y lo podemos caracterizar con el incremento de muertes violentas, suicidio, homicidio, accidentes. Podemos caracterizarlo las personas que desde las primeras horas de la mañana, al no tener un sueño reparador, están en una actitud irritable, agresiva, en la agresión vial. El claxon, una persona que empieza a perder sus capacidades de afrontamiento porque alguien osó atravesarle en el camino. No todo es estrés postraumático, pero sí cuando alguien habla de que la población está en psicosis. Psicosis es una categoría que se utiliza para la esquizofrenia, se utiliza para la demencia, pero no para el estrés poblacional. El mejor término de decir es, no hay psicosis en la población. Hay ansiedad, hay angustia, hay ataques de pánico, hay crisis, que creo que sería el término más adecuado. Porque como medios de comunicación también podemos ejercer un efecto al hablar de la psicosis poblacional. Sí es un problema, es el enemigo del nuevo siglo, causante de muertes, de reacciones vasculares, de infartos cerebrales, ¿sí? Debido al estrés, la vasoconstricción de arterias, venas que irrigan el cerebro y bueno, una serie de consecuencias que no acabaríamos de hablar del estrés.
Hablaba usted también de este monitoreo, las redes sociales. A mí me llamó mucho la atención las críticas hacia el secretario del Trabajo y Previsión Social, el señor Luis Carlos Nájera, porque el día de ayer retomó sus labores. ¿Qué opina usted en lo personal sobre estas críticas en redes sociales? Digo, me parece en lo personal que él fue una víctima de un atentado, sin embargo, esa doble victimización en redes sociales, ¿cómo se puede catalogar?
Bueno, yo creo que hay reacciones muy polarizadas. Incluso a mí me parece que una reacción inadecuada de la población es que hayan opinado que debería haber muerto el funcionario para evitar todo lo que ocurrió, ¿sí? Otras críticas fueron encaminadas a que él huyó del lugar y que debería de haberse quedado. Yo creo que cualquier persona con un instinto de protección recurre a tratar de salvaguardar su seguridad, ¿no? Creo que está muy polarizado. En las respuestas que yo obtuve en redes sociales hablaban de situaciones de generar mayores condiciones de empleo, mejorar la alimentación. Algunos otros hablaban de que no era posible contribuir a una salud mental de la población, cosa que difiero porque se ha visto en diferentes países en cuestiones de emergencias cómo se marca la diferencia entre alguien que conoce mecanismos de protección civil. La reacción del secretario, tendríamos que platicar con él en el asunto de cómo vivió el evento. El presentarse a trabajar no implica que él no esté viviendo también una situación de temor. Generalmente se arrollan ideas paranoides, ideas de daño y perjuicio, desde ir a un restaurante donde va a tener que estar cuidando las puertas de entrada, llegar a cualquier lugar y estar hipervigilante, que me parece que no es una cuestión sencilla para ningún ciudadano.
Vamos a la última pregunta.
Sí, con respecto a... estuvieron circulando videos en redes sociales sobre una entrevista que al parecer le hicieron uno de los detenidos. ¿Qué consecuencias podría tener al respecto de la investigación y los medios de comunicación o comunicadores que replicaron esto si tienen alguna clase de consecuencia?
Bueno, ahí puede haber una consecuencia jurídica porque estaban autoincriminando a la persona, ¿no? Él decía que había sido y que a dónde iban a ir. Entonces, eso sin presencia del abogado. Entonces, le están facilitando la salida de prisión, toda vez que no se cumplieron a rajatabla los principios que establece el nuevo sistema penal. En ello tiene que ver que tiene que estar el abogado presente, de decirle de sus derechos, los cuales tiene, y sobre todo a la no incriminación, ¿sí? Ignoramos cómo fue detenido, si lo detuvieron con la pistola, si fue, seguramente fue flagrante, pero allí se induce pues de que ese proceso
seguramente va a ser en beneficio de esa persona que fue detenida, contrariamente a lo sucedido, ¿no? Que fue, que pareciera ser que fue responsable, ¿no? Entonces sí, se debe de investigar a aquellas personas que subieron el video y que lo circularon, lo que también generó pues un caos social en las redes sociales.
Si puedo, una última, sobre el estrés postraumático, hubo unas declaraciones del nuevo fiscal especializado en desapariciones que hablaba de que las manifestaciones en la vía pública sobre el tema pues revictimizaban a las familias con desaparecidos, y justo hablaba de este estrés postraumático. Quisiera saber su opinión al respecto, si esto realmente afecta a las familias o qué situación
es. Sí, es sobre lo que mencionábamos, la revivenciación de este tipo de problemas como parte de sentir nuevamente esa sensación. No es que haya sido yo víctima directa, sino que estoy nuevamente viendo qué está pasando, qué está ocurriendo, y yo no lo trabajé en su momento. Entonces, nuevamente vuelve a aparecer como si no hubiera sido trabajado. Es como si apareciera nuevamente y con todos los síntomas y la gravedad. Entonces, sí es importante que la persona empiece a tener un proceso de atención, porque si no, esto va a seguir pasando cada vez que esto ocurra.
¿No se considera una revictimización cuando una persona apela a la justicia? Muchas de los familiares de las víctimas experimentan una sensación subjetiva de bienestar al tratar de que se haga justicia por su familiar. El duelo debe ser manejado no solamente en la manifestación. En la manifestación pueden sentirse bien por el apoyo de los familiares, de personas que se muestren empatía. Claro que debe ser encausada para evitar que sea solo procesos catárticos en contra de la autoridad, pero la mayoría de las víctimas se hace una concientización de la importancia de la denuncia, de la manifestación. Es más revictimización cuando encuentran un funcionario que no hace caso a las peticiones, la dilación de los procesos judiciales, enfrentar a personas no capacitadas o peritos que realicen los procesos de entrevista, tachándolas como revoltosos. Eso es revictimización.
Este tema de la revictimización o victimización secundaria, que también está en la legislación, también está prohibido y es mucho más dañina que la victimización primaria. Entonces, también ahí se tiene que buscar a las instancias formales para poder establecer que efectivamente se está doble victimizando o está sufriendo una victimización secundaria.
Con esto damos por terminada la rueda de prensa. Muchas gracias a nuestros integrantes del Presidium. Muchas gracias a ustedes por asistir. A todos, que tengan excelente día.